Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
I got troubles out, but not today. 'Cause they're gonna wash away, they're gonna wash away.
Genaro Graciano es uno de los activistas colombianos del nuevo programa de acogida temporal de personas defensoras de derechos humanos que pasará en Madrid 3 meses contando lo que está sucediendo en su tierra, en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, en un lugar de riquísimos recursos naturales que está en serio peligro por las explotaciones minera e hidroeléctricas. Los defensores como Genaro son perseguidos, muchos son asesinados. Enseguida vamos a conocerle. Stop Violencia de Género Digital es una organización que aborda una cara del maltrato machista en apariencia menos dañina, más normalizada y más difícil de detectar y denunciar, la que se produce a través del teléfono, de las redes sociales, de WhatsApp. Nos hablará de ello la presidenta de esta organización, Encarni Iglesias. Y Laura Taraveso, de Red Acoge, nos explicará el contenido de un documento firmado por cerca de un centenar de entidades sociales exigiendo a la Unión Europea que sus políticas migratorias respeten los derechos humanos y protejan la vida de las personas migrantes. ...321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018... según los datos de la organización Frontline Defenders. Los crímenes fueron cometidos en 27 países... pero en uno de ellos sucedieron casi la mitad. Ese país es Colombia, y Colombia vuelve a ser el lugar en el que se centra el programa Protege, de acogida temporal a personas defensoras de los derechos humanos del Ayuntamiento de Madrid, que comenzó el pasado año. 3 activistas van a pasar 3 meses en Madrid. Uno de ellos es Genaro Graciano. Bienvenido, Genaro, buenas noches.
Buenas noches.
Nos alegra mucho que hayas venido a nuestro programa. Y también está con nosotros Raúl Rojas, coordinador de este programa de acogida de la Fundación Mundubat. Bienvenido de nuevo, Raúl.
Muchas gracias, Clara. Gracias ya a ti por invitarnos otra vez.
Sí. ¿En qué consiste este programa?
Bueno, el programa consiste en... Para explicar qué consiste, vamos a explicar qué son las cosas de las que trata, ¿no? Ante todo, que es un defensor de derechos humanos. Uh-huh. El programa es un programa de acogida temporal, no de refugio, ni de asilo. Acogida temporal, digo entonces, a personas defensoras de derechos humanos. ¿Qué es un defensor de derechos humanos? Bueno, la Carta de la ONU del 48 define lo que son los derechos humanos, ¿no? Claro, luego nos damos cuenta de que hay unas personas que se dedican, no profesionalmente, sino porque en sus comunidades, en sus territorios, en sus sitios, se violan los derechos humanos. Y de las comunidades a las que se violan esos derechos, pues hay gente que decide dar la cara por los demás, liderar procesos de defensa, procesos de vida, muy a menudo, de defender la vida, de defender el derecho a la tierra, de defender que los niños no sean esclavizados, no sean reclutados, todas estas cosas que son básicas, ¿no? Entonces, pues a esas personas que defienden estas cosas, las matan. Entonces, la ONU reconoce en el 98 la figura del defensor de derechos humanos y la protege con una nueva carta, ¿no? En la que reconoce esa figura y se dice que hay que reconocerla y protegerla. Entonces, dentro de esa recomendación de las Naciones Unidas, de esa prescripción de las Naciones Unidas, se reconoce una responsabilidad internacional para, si somos países que defendemos los derechos humanos, habrá que defender a quien defiende esos derechos. Habrá que protegerlos y en este caso habrá que acogerlos. Entonces, ¿para qué se acogen defensores de derechos humanos? Bueno, pues tenemos en Colombia, ¿no? Bien lo has dicho tú. De los 321 que murieron asesinados en 2018, 110 fueron en Colombia. Además, teniendo en cuenta que en 2015 la cifra en Colombia fue de 69, yo creo. Casi se duplica, fíjate, en unos pocos años.
Eso, algo que va a más. Esa violencia contra las personas que defienden los derechos humanos va en aumento, claro, en lugar de en retroceso.
En retroceso, y además coincide, es curioso, ¿no? Bueno, curioso no, es preocupante. Coincide con la firma de los acuerdos de paz. Es decir, la firma de los acuerdos de paz ha llevado, en contra de lo esperado, a una situación de mayor violencia. Por resumirlo mucho, porque hay muchas cuestiones, ¿vale? Pero por un lado ha habido una serie de incumplimientos por parte del Estado colombiano en la cual no ha cumplido los acuerdos que firmó. Y por otro lado, las FARC, que ha habido momentos en los que ha controlado el 40% del territorio colombiano, y lo ha controlado no solo en términos armados. Ha llevado la administración, los impuestos, todo, lo lleva todo. Al desmovilizarse, todas esas zonas quedan sin el control de las FARC. Entonces, todos los demás grupos y un montón de grupos y disidencias se ponen a pegarse ahí para controlar ese territorio. Entonces, la violencia para comunidades como la de Genaro y para defensores como Genaro y sus movimientos ha subido mucho. Ahora se duplica casi el número de defensores asesinados.
Es un fenómeno muy paradójico este, que además no trasciende al resto del mundo, ya lo hablamos en su día, el hecho de que parece que una vez firmados los acuerdos de paz, pues ya nos olvidamos de este tema en la comunidad internacional, pues dice esto está solucionado, ya acabó, y ya, bueno, pues la vida sigue cuando es justamente lo contrario. Es muy complejo de describir, pero hoy tenemos a Genaro, que ha venido a España, además ha venido a Madrid, entre otras cosas, también para hablarnos y explicarnos en qué consiste y ha consistido su lucha, una lucha que tiene lugar desde su tierra. Genaro, cuéntanos de dónde vienes y cómo es el territorio que te vio nacer.
Bueno, primero que todo, buenas noches para toda la audiencia acá en Madrid que nos escuchan. Para nosotros es un placer estar acá en esas tierras y la verdad, muy agradecidos con el ayuntamiento el habernos brindado esta oportunidad para visibilizar y contarle al mundo entero lo que en estos momentos sucede en nuestra tierra. Yo vengo de origen campesino, soy campesino, vivo en un municipio que se llama Ituango, en una vereda que se llama La Georgia, queda más o menos a 2 horas de este municipio, al norte del departamento de Antioquia, en Colombia. Toda la vida la he dedicado al liderazgo desde muy pequeño, al trabajo con las comunidades, y nunca pensé en encontrarme con esta realidad. Estar aquí hoy para mí es un sueño.
Desde muy, muy joven ya empezaste a formar parte de la comunidad como miembro muy activo, con alfabetización, con promoción de la salud, con todo lo que allí detectaste que se necesitaba.
Sí, aproveché una oportunidad cuando tenía 15 años, ya tengo 55 años. Cuando tenía 15 años me presentó una oportunidad en una institución que existió en Colombia, que se llamaba Acción Cultural Popular. Fue fundada por un monseñor que se llamaba José Joaquín Salcedo. La sede quedaba en un pueblecito cerca de Bogotá que se llama Sutatensa, Boyacá. De ahí surgió una emisora que se llamaba Sutatensa, lo que hoy es Caracol Radio.
Sí.
En Colombia antes era Sutatensa. Pero esa institución se encargaba solamente, era de capacitar a los campesinos que vivían en la zona más alejada del país, en todo lo que tenía que ver con la alfabetización. Fue así como allí validé toda mi primaria a través de la radio, cuando no existía la televisión, era la radio, a través de un disco estudio que le daban como una radiola, un tocadisco, y le daban una cantidad de discos. Entonces uno ponía la musiquita, el disco en la radiola y las cartillas, y ahí uno mismo aprendí a leer porque el profesor ya hablaba uno en el disco.
La radio ha sido importantísima en la vida de ciertos lugares en Colombia, muy importante en todos, en muchos sentidos, en este, en el de la educación, pero también en otros, en el de la comunicación también con las personas, incluso secuestradas.
Sí, muy importante la radio, pues cuando eso sirvió la radio, eso fue en el año de 1947, Monseñor José Joaquín Salcedo tuvo la oportunidad, yo creo que ese fue el inicio de la radio en Colombia. Sí, se consiguió 100 radiotransmisores y a través de esa radio yo lo repartí en varias veredas del municipio de Sutatensa, Boyacá, y a través de él les enseñaba a los campesinos a leer y a escribir. Hasta que por último la institución fue creciendo, hasta que ya se fue extendiendo a todo el país y fue así como logró capacitar muchos campesinos, al cual yo le debo mucha parte de mi liderazgo como líder de la educación campesina, que me tocó trabajar en varias partes del país haciendo ese trabajo de alfabetización, de campañas de mejoramiento, que la huerta casera, que la vivienda, que el jugón, bueno, una cantidad de campañas de mejoramiento que hacíamos en las veredas. Era muy bonito el trabajo.
Allí se trabaja sobre todo con los cafetales, con la agricultura del café.
Sí, yo tengo una finquita ya en Ituango, es de café, tengo también animales, la vaquita de leche que no puede faltar, la huerta casera, cultivo maíz, frijol, y bueno, lo necesario como para uno estar bien y sentirse feliz, todo, sí.
Es de lo que vive mayoritariamente la gente de allí, tu tierra.
Sí, allí vivimos la mayor parte de la gente, vivimos de la ganadería, del café y de la agricultura, del cultivo del frijol, del maíz. Y lo más bonito es que lo cultivamos de manera orgánica, pues todavía no utilizamos los agroquímicos para poder producir el maíz, que el frijol, que la yuca, que la caña. Es totalmente de manera limpia.
Perteneces a un movimiento que se llama Ríos Vivos y este movimiento tiene una razón de ser. El río juega un papel importante. En 2009 ocurre algo que trastoca también, bueno, pues vuestras vidas en la comunidad.
Sí, en el 2009, precisamente donde yo obtengo ya como un cambio en mi vida, porque yo cuando eso trabajaba con la salud, era funcionario público, y cuando empiezo a ver el desarrollo que ya nos habían vendido nuestro territorio, que iba a llegar, que iba a transformar el territorio, pero que para cosas muy buenas, cuando ya empecé a ver lo contrario, cómo desplazaban, despojaban a los campesinos de sus tierras, a los pescadores del río, de cómo privatizaron el río Cauca, ya no, la gente ya no podía ir a pescar al río, ya vi, esto es una injusticia, cómo se siente de la constitución política. En ningún artículo dice que los ríos se pueden privatizar.
¿Cómo fue decido esto? No, es difícil comprenderlo para nosotros. Privatizar, sí, un río es algo bueno, pues que nos suena extraño, ¿no? Pero también tiene que ver con una empresa que llega allí, con una explotación hidroeléctrica.
Sí, se privatiza a raíz de... Hay una ley en Colombia, una ley que se llama la ley de utilidad pública. Que la ley de utilidad pública necesariamente son como los permisos que les conceden los gobiernos a las empresas para que intervengan los territorios, para que negocien con los que están ahí en ese territorio y para poder realizar los grandes megaproyectos hidroeléctricos o gran minería, que esto es lo que ha venido prácticamente destruyendo los territorios y trayendo más violencia. Pero en el medio de esa ley de utilidad pública, cuando las empresas llegan allí, por lo general allí hay un conflicto armado de disputa de territorio muy fuerte entre los actores armados ilegales y las fuerzas legales del Estado. Lo que esto, en muchas ocasiones, ciertas empresas se benefician del conflicto para, claro, al llegar a esos territorios no encuentran gente.
Es decir, una empresa ve que hay un beneficio, por ejemplo, en este caso, en el río,
sí,
tanto para sacar electricidad como en la minería.
Sí.
Entonces, en base a esa ley de utilidad pública, pues comienza a hablar con la gente que habita ese territorio o directamente se instala? ¿Cómo es el proceso? ¿Y en qué momento intervienen también estas violencias de las que estás hablando, estas guerrillas?
En el momento en que los territorios son declarados zonas de utilidad pública,
¿sí?
Entran las empresas a intervenir en el territorio, entonces se conforman las famosas sociedades promotoras de los proyectos, que por lo general son gente del mismo territorio. En Antioquia, la principal accionista de este megaproyecto que se llama Iruituango, que es uno de los proyectos más grandes de Colombia, con la intervención del segundo río más importante de Colombia, que es el río Cauca. En el momento en que se socializan los dueños del proyecto, o sea, los accionistas del proyecto, ocurren unos hechos en el territorio. Y es precisamente los hechos de violencia, de desplazamiento, de todo eso de década que es todo lo que resultó en el año de 1990, en toda esa década del 90. Precisamente en esa década ocurren unos hechos de violencia en el territorio muy fuertes, muy fuertes.
Y una vez que se hace, y desde ese año 2009, en el que ya pues todo se precipita, ¿cómo cambió vuestra vida? ¿Cómo decidisteis pues empezar a luchar contra estas empresas para volver a recuperar vuestros derechos?
Pues primero, yo creo que a uno lo que más lo afecta más que todo es... en los territorios es la poca de punto indolencia frente esa indolencia frente a lo que pasa, lo que le pasa a nuestra gente en los territorios. Yo cuando sentí mucha tristeza, cuando vi gente pues, que estuvieron conmigo, inclusive trabajando en la finca, después ellos, porque había mucha gente que mezcla la actividad económica de la finca con la pesca, con el barequeo artesanal. Cuando empecé a ver la gente cómo los despojaban de su tierra, cómo los sacaban en forma casi similar a como despojan los actores armados ilegales, yo vi, esto no puede ser, las fuerzas del Estado desplazando a la gente en esa forma, quemándole tirándole las casitas al río, tumbándole botándole la comida y tratándolos de una forma como si fueran delincuentes. Esto no puede ser, me dio mucha tristeza eso. Y fue ahí cuando conocí un proceso social que se llama Ríos Vivos.
Ríos Vivos.
Sí, Ríos Vivos es la articulación de organizaciones de base, de pescadores, de agricultores, de barequeros, de cocineros, de paleros, de todas estas actividades que se derivan de un río. Es que un río prácticamente es un ecosistema.
¿Y de qué manera os habéis organizado y con qué objetivos? ¿Cuál es la lucha en estos momentos?
Nosotros inicialmente empezamos, lo primero en la lucha era, nosotros no fuimos consultados para realizar este proyecto, este megaproyecto. Uno de los derechos que tenemos las personas es ser consultados, que nos pregunten si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ese proyecto, que nos expliquen sobre los impactos a los cuales nos vamos a ver enfrentados, sobre los impactos negativos, pero que nos digan también los positivos, que es lo bueno que tiene este proyecto. Eso nunca se habló, nunca nos reunieron, nunca se hizo una asamblea de toda los 12 municipios del área de influencia del proyecto, para decirnos, esto se va a hacer así, el río se va a privatizar, el río va a ser de empresas públicas de Medellín, EPM, ustedes van a perder la pesca, pero a cambio de eso se les va a dar, se les va a compensar con esto, o ustedes van a dejar de ser pescadores, van a dejar de ser barequeros, pero a cambio de esto van a tener esta otra actividad.
Esto es lo que vosotros,
nunca se nos dijo eso.
Y es lo que queréis, lo estáis trabajando con presiones hacia el gobierno, con manifestaciones o por una vía legal, reivindicando vuestros derechos de forma legal, o de qué manera se combate algo así.
Sí, esos derechos inicialmente fueron los que pedimos inicialmente. Vimos que no eran posibles. porque estuvimos 8 meses en la Universidad de Antioquia protestando, más de 450 personas, y fue prácticamente un tiempo perdido porque no fuimos escuchados por parte de del que hoy se candidatiza como presidente de Colombia, Sergio Fajardo. Él dice que sí se reunió con nosotros, pero fue una reunión en vano. Después ya nos dimos cuenta, no, hay otros mecanismos de participación ciudadana que están dentro de la Constitución. Y es cuando ya nos dimos cuenta de que en los estudios que habían hecho inicialmente habían fallas geológicas, ya dijimos, no, ya, ni no vamos a recibir ni compensación, nada, aquí lo que está en fuego es la vida. Más bien declarémoslos directamente como opositores al proyecto Irituanco, para que este proyecto no se haga, porque aquí está en riesgo la vida de las personas. Eso fue muy fuerte.
Analizándolo más profundamente, visteis que no había compensación alguna a aquello, sino que lo que queríais es que desapareciera ese proyecto de vuestras vidas.
Sí, claro. Ellos querían, de todas maneras, ellos nos dijeron, no, así ustedes se opongan, el proyecto va porque va. Bueno, cuando le dicen así, ya, pues ¿qué le toca hacer? De todas maneras, seguir insistiendo para por lo menos dejar ahí un precedente. Ya estábamos seguros de que ese proyecto no era viable desde un principio. Hay unos saberes que de pronto algunos académicos reconocen, y es el saber ancestral. Ese saber con que uno nació de pequeño en la tierra, uno sabe en dónde construir la casita, en dónde sembrar, en dónde no es apto para cultivar. Uno sabe eso. Cuando empezaron a hacer ese proyecto, vimos ese proyecto ahí no les va a servir. Porque hay fallas, hay de muchos derrumbes, hay
más una falla geológica en la zona. La presa puede romper.
Sí.
Y si rompe, se lleva bastantes poblados por delante.
Esto es además algo que sucede con bastante frecuencia, el hecho de no respetar los cauces de los ríos, sí, no, claro, respetar la orografía, la geografía, y construir determinadas infraestructuras, al final deriva en que un desastre natural, claro, tremendo.
Claro, y se sabe que hay falla geológica ahí. O sea, eso es una cosa que se sabe. Y sin embargo se hace un megaproyecto de este tipo con millones de toneladas de agua, que si eso un día rompe, se lleva todo lo que lleva por delante. Y hay comunidades con gente viviendo ahí. ¿Cuántas comunidades en las que se lleva por delante si rompe la presa?
Si se rompe la presa, hay más de 200.000 personas en estos momentos.
Ahí lo tienes.
Además es un hecho que se repite en muchos lugares de Latinoamérica, estas grandes infraestructuras. Por lo tanto, ¿qué solución y cuál es la importancia de que Genaro pueda venir aquí a España a contar lo que le está sucediendo y qué es lo que podemos hacer desde nuestro país y desde las organizaciones?
Lo primero es que aquí en Europa están importantes financiadores de Hidroituango. Genaro ya se... ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada, Genaro? ¿Cuándo fuiste a París?
Sí, la semana pasada.
La semana pasada fue a París a reunirse con el banco BNP Paribas. Y mañana coges otro avión a Berlín, ¿verdad?
A Berlín, sí.
Para reunirse con el banco KfW, que es otro financiador de Hidroituango. Dentro de la acogida hay más objetivos, como darles formación, que les estamos dando en competencias que ellos necesitan para regresar, cuando regresen al territorio, poder desarrollar este activismo de manera más eficiente, con un abanico de posibilidades más grandes, desarrollar un activismo mejor, venir a medios de comunicación para que la gente sepa lo que está pasando, pero quizá, sobre todo en el caso de Genaro, lo más importante es abrirle la puerta aquí en Europa a bancos muy importantes que están financiando Hidroituango, para que él les cuente qué es lo que está pasando. Que a menudo ocurre, esto, mira, es como cuando en el 2008, ¿recuerdas cuando a mucha gente, bueno, mucha gente digo, no gente como tú y como yo, pero gente que corría en bolsa compró...
Sí,
estas basuras,
los
tóxicos, los activos tóxicos, porque tenían la triple A, ¿no? Cuando realmente no era así. Si alguien se hubiera ido a esos señores y le hubiera dicho, mira, a ti te ha llegado un señor y te ha dicho que este activo es triple A y es súper seguro. Pues que sepas que es un activo tóxico y que no te van a devolver esta deuda. A lo mejor no lo habrían comprado. Y a lo mejor no hubiera reventado la burbuja que nos llevó por delante durante unos años, ¿verdad? Pues si Genaro va a París, si Genaro va a Berlín, si Genaro va a bancos que están financiando Hidroituango, porque unos señores les han dicho, esto es segurísimo, esto es fantástico, y dice Genaro, ¿sabe usted que hay una falla geológica? ¿Sabe que usted va a perder ahí su dinero? y además a lo mejor se ve envuelto en una catástrofe humanitaria, a lo mejor esos bancos dicen, me lo voy a pensar mejor y vamos a pedir un estudio en el que nos garanticen que hay condiciones de seguridad.
Parece mentira que estemos hablando de tan poca transparencia en lo que son las inversiones de bancos fuertes y muy solventes y que sobre todo no sepan qué es lo que hay detrás, ¿no?, de todas esas inversiones. Se nos acaba el tiempo y habría tanto de lo que hablar y ha sido tan estupendo tener a Genaro aquí contándonos de primera mano qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Y nos hemos dejado un poquito de lado lo peligroso. Yo creo que no hemos transmitido esa parte, la hemos dejado un poquito apartada, el peligro real que las personas que están metidas en esta batalla por sus derechos viven día a día, pero hay que dejarlo también
por
patente.
Por poner una frase, un ejemplo de este peligro que apuntas, en la anterior edición, de las tres defensoras que tuvimos, ¿recuerdas? Una de ellas, Maricel Sandoval, regresó el 30 de abril a Colombia y el 4 de mayo sufrió un atentado con armas largas y granadas de fragmentación, ella y más compañeros de su organización. Dos escoltas fueron heridos, afortunadamente nadie murió. O sea, el peligro no es, podría pasar, no es podría. Gente a la que tenemos aquí, a los 4 días... recibe un atentado con armas largas y granadas de fragmentación. Otra de las defensoras, Claudia Pay, regresó y al cabo de dos... Estuvo aquí, en este estudio, en este mismo estudio, y al cabo regresó y a los 10 o 12 días, a las 2 semanas cortas, se presentaron dos actores armados de, no me acuerdo qué guerrilla, en su puerta, a decirle que dejara de hacer lo que estaba haciendo y se largara de ahí porque si no la mataban. Esta es la situación.
Esta es la situación y es lo que ha venido a denunciar, a contar Genaro Graciano, representante del movimiento Ríos Vivos, importantísimo para su comunidad, pero también para todo el mundo, para la comunidad internacional, el trabajo que está haciendo en defensa de una vida, un tipo de vida sostenible, un tipo de vida acorde con la naturaleza. Así que Genaro, te deseamos lo mejor. Que tu estancia aquí en Madrid sea magnífica.
Eso, Clarita, muchas gracias, Lara. El otro llamado es lo que queremos con esa visita a estos bancos, es que ellos ya saben, la mayoría saben, no sé, de que el año pasado ya hubo una emergencia que fue a raíz de una falla técnica con que fue construido el proyecto. En este momento, esas más de 200.000 familias que viven a Guasabao, seguimos viviendo una incertidumbre total, no sabemos en qué momento se pueda venir ese muro que está arriba.
Así que esto ha sucedido.
Sí, el gobierno colombiano este año, a través de una medida cautelar que otorgó un juez de garantías, dio 60 días de plazo para definir la estabilidad del macizo rocoso, o sea, el muro en donde está la represa. Pero en este momento el gobierno colombiano dice que no tiene capacidad ni económica ni técnica para definir, de decirle a las comunidades que ese muro es estable. Entonces estamos tratando de buscar a través de académicos independientes de otros países que nos ayuden a hacer estos estudios y poder llevarle una voz a estas comunidades para que por lo menos, hombre, si quedan viviendo allí, que por lo menos estén seguros de que ese muro no les va a venir. Porque aquí lo más importante es la vida de todas estas comunidades.
Y eso es lo que defiende Genaro Graciano. Gracias. Muchísimas gracias, Genaro, por estar en Madrid sin Fronteras. Y Raúl Rojas, coordinador del programa de la Fundación Mundubat. Muchísimas gracias.
Gracias, Clara.
Buenas noches.
Muchas gracias, Clara.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid. The new day dawns, and I am practicing my purpose once again. It is fresh and it is fruitful if I win, but if I lose, ooh, I don't know. I'll be tired, but I will turn and I will go. Only guessing till I get there, then I'll know. Oh,
I will know. And all the children walking home past the factories can see the light that's shining in my windows. I write this song to you. And all the cars running fast along the interstate can feel the love that radiates, illuminating what I know is true. You've broken to yourself. All will be well. You can ask me how, but only time will tell. The winter's cold, but the snow still lightly settles on the trees. And a mess is still a moment I can seize until I know that all will be well, even though sometimes this is hard to tell, and the fight is just as frustrating as hell. All will be well, and all the children walking home past the factories can see the light that's shining in my windows. I write this song to you. All the cars running fast along. Feel the love that radiates, illuminating what I know is true. All will be well, even after all the promises you've broken to yourself. All will be well. You can ask me how, but only time will tell. You got to keep it up and don't give up, and chase your dreams and you will find all in time. All the children walking home past the factories can see the light that's shining in my windows. I write this song to you.
La violencia machista tiene muchas caras. Una de ellas es la que se sirve de las redes sociales para maltratar. No deja huella física, pero puede ser devastadora psicológicamente y afecta de forma especial a mujeres jóvenes y adolescentes. Stop Violencia de Género Digital es una asociación que trabaja para que la víctima reconozca cuándo lo es y cuente con la ayuda para combatirla. Y Encarni Iglesias es su presidenta. Buenas noches, Encarni, bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Es una asociación relativamente joven, vais a cumplir 4 años.
Sí, vamos a hacer 4 años y somos relativamente jóvenes como el tema que vamos a tratar, porque internet tampoco lleva mucho tiempo en nuestra vida, aunque nos parezca que sí.
Y los teléfonos móviles, las redes sociales, pues también están en nuestra vida desde hace relativamente poco. Hacen mucho bien, pero también pueden ser herramienta para hacer mucho, mucho daño. ¿Cómo nació la asociación?
Pues la asociación, como en la mayoría de las ocasiones ocurre, pues nace después de una situación por la que pasas y te ves totalmente desamparada, porque si en el día de hoy este tema todavía está súper desconocido para la población, aunque nos parezca increíble, hace 8 años era como hablar en chino, exactamente igual. Entonces, casualidades de la vida, tienes la suerte de conocer a personas que de este entorno, del entorno del peritaje y del mundo informático, que en su momento te echan una mano, y lo que se te queda en el cuerpo y las ganas que se te quedan en el cuerpo es de poder ayudar a los demás. Y de esta manera, y con el apoyo de muchísimos profesionales, pues nació esta idea y aquí estamos con ella, luchando.
Tal vez deberíamos empezar por definir cuándo estamos hablando de violencia machista, violencia de género digital a través de las redes sociales. ¿En qué momento deben saltar las alarmas y decir, bueno, aquí está pasando, esto es un episodio de maltrato?
A ver, la mayoría de las veces lo que ocurre es que la propia víctima no se da cuenta de que está siendo maltratada. es muy fácil a la hora de enfadarte el coger y escribir. Además es que cuesta menos que decirlo incluso a la cara de una persona. El empezar a insultar, el empezar a amenazar, el empezar a hacer daño a través de las redes, porque las redes tienen luego otro peligro muy grande, que es la gran difusión que tienen de las publicaciones que hacemos. Entonces, cuando alguien quiere hacer daño a una mujer, pues lo más fácil es difamarla a través de redes sociales. Aparte de que antes de que haya llegado a este punto, ya ha habido a través de WhatsApp o de correos electrónicos otro tipo de ataques, como pueden ser insultos, amenazas, suplantaciones de identidad. Pues la difamación ya es el punto como de darle la estocada a la mujer ya y dejarla hundida.
Claro, podemos hablar quizá de dos ámbitos. Uno, el que puede quedarse oculto entre esas dos personas, entre el maltratador y la persona maltratada, la víctima, por ejemplo, en esos mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas incluso, pero está ese otro ámbito público en el que puede haber incluso testigos, como lo que en el sentido de la difamación que hacías, que puede ser pública por redes sociales, insultos, colgar fotos o vídeos que sean humillantes.
A ver, yo creo que en el caso de la violencia, aunque sean muy parecidos, no hay dos casos iguales. Todo depende de la víctima, del estado psicológico en el que se encuentre, porque en muchas ocasiones pues ya como que te acostumbras a que te insulten a través del WhatsApp o que te digan burradas. Entonces eso llega un momento hasta que lo aceptas y lo ves como normal y lo dejas ahí. Cuando el maltratador ve que de esa parte ya no te hace daño y de esa manera ya no está consiguiendo su objetivo...
Porque lo ha normalizado,
claro,
la víctima.
Claro, porque la víctima lo ha normalizado, es cuando normalmente pasa a difundirlo a través de redes sociales. Que, claro, una cosa es que tú sepas que te están insultando tu pareja, tu expareja o lo que sea, a ti directamente y no se entera nadie. Y otra cosa es que ya se entere todo el mundo. Eso a cualquier persona la hunde psicológicamente y la hace reaccionar.
En este sentido, tú has hablado de peritaje. Es una de las cosas que hacéis en la asociación, ofrecer pues este servicio de peritaje, que es el que finalmente va a detectar o a asesorar a esa persona que dice, bueno, es que estoy recibiendo estas amenazas, estos insultos a través de teléfono móvil, a través de las redes sociales, de internet. ¿Estoy siendo maltratada? ¿Es el perito el que puede ayudarla en ese sentido?
A ver, las evidencias digitales son muy volátiles y son muy, muy manipulables. Estamos viendo hoy en día que te mandan mensajes con otro número de teléfono, que te hacen llamadas con número oculto. Se pueden manipular muy fácilmente. Entonces, lo que no se puede hacer es presentar un pantallazo en un juzgado y que sea admitido. Lo primero, porque una conversación de WhatsApp... la tienes que ver de principio a fin porque puede cambiar mucho.
En su contexto.
Exactamente. El contexto puede cambiar mucho de ver lo que es el pantallazo a ver la conversación entera. Y como te digo, que pueden ser altamente manipulables y muy fácilmente manipulables, el perito lo que hace es certificar que esa conversación no ha estado manipulada. Que es lo que todos los juzgados del mundo tenían que hacer, pedir un informe pericial para ver que las evidencias digitales no han sido manipuladas, ni por una parte ni por la otra, porque es muy fácil, de verdad, y es muy injusto también, ¿eh? Es muy injusto porque yo te puedo decir a ti en broma, estamos en una conversación de broma, y en un momento dado te puedo decir, te voy a matar, porque me hayas hecho una picia o porque...
Sí, en un sentido irónico y coloquial.
Y si yo presento esa parte a un juzgado, el juzgado me la admite y dicta una sentencia. Por eso tampoco es justo.
¿Pero eso sucede realmente?
Sí. A día de hoy todavía hay juzgados que admiten los pantallazos.
¿Estos peritos que tenéis en vuestra asociación son peritos informáticos, son expertos en este tipo de informes que acreditan la veracidad y el contexto en el que se produce esa...?
Claro, el perito lo que hace es que emite un informe después de haber hecho las pruebas pertinentes de que no han sido manipulados esos WhatsApp o los correos electrónicos o de lo que se trate. Si luego ya hablamos de redes sociales, pues ya tenemos otros problemas mayores, porque pedimos informes a Facebook o a Instagram, a las páginas donde, uh-huh. donde se hayan cometido los delitos. Y bueno, pues las respuestas son...
No hay apoyo por parte de las plataformas.
Es muy lento. Aparte de que tiene que ir todo a través de una orden judicial, la mayoría de las veces, es muy lento. Entonces lo único que puedes hacer es certificar que eso ha ocurrido, pero ya te digo, es mucho más pesado el
Y luego está la siguiente parte, la segunda parte, que sería el apoyo legislativo que hay para en torno a esas pruebas. Se presentan unas pruebas que están acreditadas, que se ha producido pues una amenaza, un maltrato psicológico a través de las redes sociales. Eso, una vez que lo tenemos acreditado, lo presentamos a un juez, pero ¿existe un apoyo legal para que realmente esa prueba llegue a
ya hay legislación contra los delitos digitales. Sí. El problema que hay es que la legislación que hay es totalmente, a mi modo de ver, ridícula. Porque como el daño psicológico en España, como en muchos otros sitios, no está cuantificado ni valorado de la manera correcta. Porque yo siempre he dicho que en muchas ocasiones el que alguien te meta una bofetada te duele en el momento. Pero cuando tú a través de las redes, por ejemplo, estás haciendo un machaque psicológico a una persona, es que no sabes hasta qué punto puede llegar. Y lo que es peor, no sabes de qué manera la vas a dejar dañada para toda la vida. Porque en muchas ocasiones lo que nos estamos encontrando es con personas que después de sufrir este tipo de maltrato no quieren volver a ver un teléfono móvil, ni internet, ni nada de nada.
Optan por el aislamiento digital.
Exactamente, exactamente. A ver, Internet es una herramienta maravillosa que nos puede ayudar tanto en nuestra vida laboral como personal, siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos mínimos de seguridad. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nadie nos ha dicho cómo se hace.
No tenemos una educación en ese entorno.
Educación digital no existe, pero no existe en ningún ámbito. O sea, ni existe en el ámbito de la persona de calle de día a día que lo utiliza, ni existe en el ámbito profesional. O sea, nosotros nos encontramos con que se están perdiendo un montón de casos en los juzgados por no emitir un informe pericial. Porque hay cuatro abogados que hay abogados que ya se han formado en este ámbito, pero son la minoría. Pero otros pocos se han aprendido el... No admito el pantallazo porque es totalmente ilegal. Y con eso ya te han tirado la prueba. Y lo bueno que tiene es que es una prueba muy evidente. Pero es una prueba muy evidente que te puede hacer ganar un caso perfectamente y muy fácilmente, siempre y cuando se hayan dado los pasos oportunos necesarios para obtener esas pruebas de manera lícita.
En entornos como el de WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería, pues lógicamente eso queda en el ámbito privado. Pero en las redes sociales, ¿podría una tercera persona viendo un maltrato público, un ensañamiento con una víctima, en este sentido denunciar esa situación, denunciar que en una red social abierta se está produciendo ese maltrato?
Mira, yo me paso muchas horas en redes sociales precisamente mirando publicaciones. Y hay muchas publicaciones que yo misma las denuncio. Y en Facebook, por ejemplo, que ahora mismo parece que está entrando un poco más por el aro de ciertas normas, lo que hace es que a la persona que ha hecho esa publicación la bloquea durante 30 días, como mucho. Pero es que como es tan fácil crearse otro perfil y seguir haciendo las publicaciones... Yo creo que un punto muy importante que tenemos que encontrar la manera de hacerlo es lo de los perfiles falsos. Porque se hacen la mayoría de las veces para cometer actos que no cometerías a tu nombre. Los perfiles falsos también están sirviendo para que los menores puedan estar en redes donde no tienen que estar. Porque estamos encontrando en redes con niños de 10, 11, 12 años que no tienen por qué estar en ese tipo de redes sociales.
Introduces un tema además especialmente preocupante, que es el de las chicas jóvenes, las adolescentes, que utilizan muchísimo estas redes sociales y que, según muchos informes de Fundación ANAR y de otras organizaciones especializadas en infancia, pues están también sufriendo esta violencia de género a través de las redes sociales, un ciberacoso, pero por género, con un sesgo de género muy importante. Y además, padres y madres estamos un poquito desarmados, ¿no? Para controlar y saber qué es lo que está pasando.
Padres y madres estamos desarmados en la mayoría de las ocasiones por desinformación. Eso no lo voy a negar. Pero es que a padres y a madres también nos ha servido mucho Internet para tener a los niños callados, para tener a los niños entretenidos y que no nos molesten. Cuando el niño se va haciendo adolescente, pues yo digo que con un niño pequeño los problemas son pequeños y con un niño grande los problemas son grandes. En la mayoría de las ocasiones yo creo que cuando le das a un niño de 7, 8, 9 años un dispositivo con conexión a Internet, no sabe lo que estás haciendo. Es como si le dieras a un niño un coche y le dijeras conduce. Para mí la comparación es muy parecida. O sea, no nos damos cuenta que tanto con el coche como con Internet, por ejemplo, les puede costar la vida.
¿Y en el caso de la violencia de género a través de redes sociales en adolescentes?
Y no en redes sociales. A ver, las cifras están diciendo que la violencia de género está creciendo en la adolescencia muchísimo. Ellas están normalizando, tienen el concepto de amor romántico, que si no me controlan, que si no me dicen lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, es que no me quieren. Y entonces, a través de las redes es muy fácil controlar a una persona. Y más cuando se dejan. Te he visto con fulanito, no te pongas esa falda, ¿dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Por qué no me has contestado el WhatsApp? ¿Has tardado 3 minutos en contestarme? Todo eso, el problema es que se está normalizando. Y ahora son adolescentes, pero en 4 o 5 años van a ser mujeres. Y es lo que te digo, si desde pequeñas tienen ese concepto, el futuro es muy negro.
Tendemos a pensar que las nuevas generaciones pues son de mujeres, de chicas más empoderadas, que saben cuál es, dónde está la frontera del maltrato, que saben librarse también de esos estereotipos de género con los que otras generaciones de mujeres pues no realmente tampoco hemos podido luchar. Pero estamos, las cifras a las que tú hacías referencia son verdaderamente preocupantes. Yo no sé si en la asociación os encontráis también con este tipo de casos y qué se puede hacer cuando está una menor metida en este asunto.
Yo ahora, por ejemplo, con lo del Pacto de Estado, he estado yendo a institutos a hablar con los chavales. A mí no me gusta dar charlas porque a mí lo que me gusta es hablar con ellos, ¿no? Y había días que salía muy tocada porque ellas tienen el concepto de que ningún hombre las va a maltratar porque no las va a poner la mano encima. Pero no tienen el concepto de la violencia psicológica. Tú hablabas con ellas, por ejemplo, y te decían, porque yo las decía, el amor romántico, el control, el con
los
quién
celos.
Vas, con quién no vas. El tener esa idea de que si no te controlan es porque no te quieren. Yo recuerdo una niña que me dijo, es que yo a mi madre la tengo que dar las claves de mis redes, porque si no, no me deja usarlas. Y me lo dijo súper ofendida. Y la digo, una niña, te estoy hablando de 15 años, ¿eh? ¿Tú tienes algún amigo especial, algún noviete por ahí y tal? Sí. ¿Y le has dado tus claves? Sí, claro, por supuesto. Y le digo, ¿por qué a tu novio sí y a tu madre no? Es que mi novio, pues es normal que las tenga, pero es que mi madre lo que lo quiere es para controlarme.
Percibe el control parental, pero no el control de su pareja o de su amigo.
El concepto que tienen. A lo preocupante es el concepto que tienen. O sea, como yo la dije...
Tiene derecho a controlarme.
Claro, tiene derecho. Es que ese es el problema. Que no es que lo haga porque quiera. Es que no, es que yo lo hago porque tengo confianza en él. No, la confianza no es dar tus claves. La confianza precisamente es todo lo contrario. Tú tienes que obtener tu apartado de intimidad y él la suya. Ni tú le tienes que controlar a él, ni él te tiene que controlar a ti. Porque hay un punto muy importante, ¿eh? Las niñas también se están volviendo muy controladoras. O sea que esto está yendo hacia ambas partes. En el ámbito digital, la fuerza física que nos puede faltar a una mujer a la hora de enfrentarnos a un hombre, no la sentimos. O sea, a través de las redes, a través de una pantalla que tú no tienes a la otra persona delante, eres capaz de hacer muchas cosas que no las harías cara a cara. Y en el ámbito, nosotros hacemos nuestras propias estadísticas a la asociación, y la verdad es que la violencia de género digital se está igualando mucho entre hombres y mujeres. Precisamente por eso. Porque cuando nos ponemos a escribir, nos pasa a todos. Expresamos cosas que a voz no diríamos.
¿Cuáles serían las claves para poner freno a esta violencia digital, que puede además muchas veces ser la antesala de otro tipo de maltratos y también de esos daños psicológicos de los que nos hablabas, Encarni? En estas etapas tempranas nos preocupa especialmente. ¿Cuáles podrían ser las claves, lo que podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras para darnos cuenta y tomar conciencia del daño que puede hacer lo que nos digan a través de las redes o lo que digamos nosotras?
A ver, las campañas informativas son súper importantes y la educación digital es súper importante. A mí me hace mucha gracia cuando dicen los niños son niños digitales, son niños tecnológicos ya. Mentira. A ver, a un niño hay que educarle. El colegio no tiene ese tipo de... no es su papel. O sea, un niño se queda cuando le dice su padre o su madre que cruce por un paso de cebra, o que esto está bien o esto está mal. Y ese tipo de educación de casa es lo que mayormente yo creo que está faltando, por desinformación la mayoría de las veces de los padres.
Nos asusta también el conflicto con ese hijo o hija adolescente restringirle o por controlarle. Pero
el conflicto lo estamos teniendo. O sea, las denuncias de padres hacia hijos que están siendo maltratados por los hijos, la mayoría de las veces por quitar un móvil, por desconectarle de internet. Porque ese móvil es mío. Perdona, la responsable de un móvil, cuando yo se lo dio a un menor, es la persona adulta. O sea, lo que tú hagas con ese móvil, la responsabilidad es mía. Entonces, luego tenemos otra idea entre el desconocimiento de los controles parentales, que yo para mí no es un control parental, porque los controles parentales precisamente nacieron para proteger a los menores, no para estar controlados por los padres, sino para que los niños no accedieran a páginas o cuando tuvieran un conflicto a través de las redes, pues los padres estuvieran enterados y pudieran ayudarle de la manera oportuna en el momento oportuno. Porque la mayoría de las veces esto, el problema es que se va haciendo bola y cuando ya te quieres enfrentar a ello, ya no hay por dónde cogerlo. O sea, yo digo, el sentido común que usamos en la vida real, en nuestro día a día, nos sentamos ante una pantalla o cogemos un teléfono
y desaparece, nos desinhibimos, ¿verdad? Y pensamos que no hay límites.
Nosotros no vamos por la calle dando información de nuestra vida a nadie. Y sin embargo, a través de las redes sociales, es que damos todo tipo de información, en la mayoría de las ocasiones sin darnos cuenta. Pero claro, es una información que cualquiera que quiera hacernos daño la tiene ahí a mano.
Ahí está el peligro de las redes sociales y de la tecnología, que es maravillosa, pero que también tiene esta otra cara, y además que se nos escapa tanto, nos falta tanta información y tanta educación al respecto, que esta organización Stop Violencia de Género Digital, pues bueno, ha nacido para también, de alguna manera, pues cubrir estas carencias. Quien necesite de vuestra ayuda, se puede poner en contacto con la asociación, Encarni.
Sí, a través de la página web o a través del teléfono, que viene también en la página web. Nosotros lo que intentamos, pues, es asesorarles y sobre todo enseñarles a proteger. O sea, lo mismo que en los profesionales, damos cursos de formación para intentar tener unas mínimas pautas y no cargarse las evidencias digitales, que es muy fácil y en muchos casos lo están haciendo.
¿Borrar huellas? ¿Borrar pruebas?
No, simplemente hacer extracciones de manera incorrecta. Entonces ya te has cargado la prueba. Por ejemplo, las mujeres que han sufrido este tipo de violencia, es muy importante el empoderarlas dándoles una serie de pautas, que son 4 pautas, o sea, no hables con gente que no conozcas, no des información de tu vida. Son pautas muy sencillas de seguir, no todo vale. El problema de todo en el ámbito digital es que durante mucho tiempo nos hemos pensado que es un ámbito anónimo, que podemos hacer y decir lo que nos dé la gana porque no tiene ningún tipo de pena y nunca nos van a pillar. Y una parte buena que tiene el ámbito digital es que todo lo que hagas deja una huella, para bien y para mal. Que se tarde más, que se tarde menos, pues sí, pero al final van a dar contigo.
Stop Violencia de Género Digital, una asociación relativamente nueva como lo es este problema del que hoy hemos querido hablar con Encarni Iglesias, la presidenta de esta asociación. Muchísimas gracias, Encarni.
Gracias a vosotros.
I walked again this morning through the caverns in my mind, heard the echo of my father with his footsteps close behind, and I was standing in the water with my mother holding roses by her side. We stared right there before us at a triangle of light that reflected off the water, though we couldn't seem to find a single opening above or anywhere leading outside from which it came. And I feel this way every time I see your face and every time I hear that echo sound. Like my heart is a chamber that I give away to the mystery of light held underground. I tried to be the one that was the sword inside the stone, but steel, it never fit me like the marrow of my bones that was softer, more like poetry or moonlight hanging on an endless sky. The winds, they always blew me, though I tried to hold my ground, and you, you always knew me, even when you weren't around, in the silence of a memory. Darkness of the fire's parting light.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Laura Traveso, responsable de comunicación de Red Acoge.
En lo que va de año, más de 900 personas han fallecido al cruzar el Mediterráneo y cada día se producen vulneraciones de derechos en nuestras fronteras y en las rutas migratorias hacia Europa. Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de derechos humanos. Y pese a los progresos, debemos superar el enfoque securitario y de externalización de fronteras que existe actualmente. En este contexto, donde experimentamos una crisis de gobernanza, más de 80 entidades hemos firmado un comunicado en el que exigimos a la Unión Europea una gestión migratoria coherente y con un marco institucional y normativo armonizado en sus procedimientos y respetuoso con los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Ante esta situación y ante el auge e influencia del populismo xenófobo, queremos apelar a la responsabilidad y solidaridad de los Estados para que promuevan políticas migratorias que respeten y protejan el derecho a la vida. Pueden leer el comunicado completo en nuestra página web www.rezacoge.org.
Long, peaceful, spiny island, a boat sailing towards the sun, the light right before the night.
Madrid sin fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
Dotted lines, the bright and blue, in the safest minds, the form of speech, a tiny breach, a noise so loud, that's so loud.